Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a la segunda edición de hoy de Redacción Costa. Vamos a hablar de sucesos con un juicio que después de muchos años se celebra contra tres acusados de hacer circular billetes falsos en Motril. También nos vamos a ir hasta Lobres en una doble vertiente. Por una parte, todo el proceso de mejora y acondicionamiento del anejo de cara a las fiestas de San Antonio, y luego ya nos vamos a centrar específicamente en la programación festiva. Hablaremos también del encuentro que durante estos días está acogiendo Salobreña, de fotógrafos profesionales que llegan desde todas partes de España. Hablaremos también de Eco Chiringuitos, una nueva marca que en este caso se abre a los establecimientos de playas de la costa granadina. También en lo que respecta al mar, un importante proyecto que se ha presentado hoy en el puerto. Y también, de hecho, hablando también de fondos marinos, les vamos a contar sobre la retirada de numerosos residuos, en este caso en Almuñécar. Mejor si lo más destacado de este informativo, lo resumimos en titulares. A juicio, tres acusados de hacer circular billetes falsos en pubs de Motril. El ayuntamiento ultima los trabajos de mejora y acondicionamiento en Lobres de cara a las fiestas de San Antonio. Salobreña recibe a medio centenar de fotógrafos profesionales que participan en el tercer Agrafi Fest. Se presenta la marca Eco Chiringuitos con el objetivo de llevar a estos establecimientos a los mayores estándares de calidad en consonancia con el compromiso ambiental. El puerto de Motril y la Universidad de Granada impulsan la primera boya oceanográfica de monitorización científica de Europa en el mar de Alborán. Almuñécar retira más de 150 kilos de residuos del entorno del Peñón del Santo en una limpieza de fondos marinos. Y Lobres presenta sus fiestas de San Antonio, que celebrará del 11 al 14 de junio.
Radio Salobreña. Redacción Costa.
La Audiencia de Granada celebrará el próximo 25 de junio el juicio contra tres hombres acusados de intentar hacer circular hasta 7 billetes falsos en varios pubs de la localidad de Motril. La Fiscalía pide para ellos 6 años de prisión y 600 euros de multa por los presuntos delitos de tenencia de moneda falsa y un delito continuado de estafa. Así se desprende del escrito de acusación del fiscal, que sitúa los hechos a mediados de noviembre de 2002, cuando los encausados, de mutuo acuerdo y con la intención de obtener un provecho económico, urdieron un plan para poner en circulación billetes falsos, principalmente de 100 euros, que entregaron en locales de ocio para pagar consumiciones. Así, en un primer local, en la madrugada del 13 de noviembre, pretendieron pagar una botella de ron con un billete de 500 euros, que el detector de moneda falsa del establecimiento detectó como no auténtico, por lo que finalmente pagaron con moneda de curso legal. Luego, en un pub, una hora después, pagaron tres rondas de consumiciones con otros tantos billetes falsos de 100 euros, de lo que no se dio cuenta el dueño del local, si bien sí lo hizo en el intento de pago del cuarto pago, momento en el que rechazó el billete falso. Los otros tres billetes quedaron en circulación. Poco antes de las 5 de la tarde de esa misma jornada, uno de los acusados pidió al camarero de otro pub cambio de un billete de 100 euros. Tras hacer la entrega de las monedas, el dueño del local se dio cuenta de que el billete era falso y dio aviso a la Policía Nacional, que se personó en el pub, intervino el billete falso e identificó al acusado. Ya en la mañana del día 14, agentes del Cuerpo de Seguridad acudieron a la zona de los hechos, identificaron a los tres acusados y en un registro a uno de ellos le encontraron hasta tres billetes falsos de 100 euros. Además, el dueño del pub al que habían acudido también explicó a los agentes que habían intentado estafarle. Por lo expuesto, el Ministerio Fiscal los considera autores de un delito de tenencia de moneda falsa en concurso con un delito continuado de estafa, por lo que pide 6 años de prisión y multa de 600 euros. El Ayuntamiento de Salobreña ha puesto en marcha desde hace varias semanas un dispositivo especial de actuación en Lobres con el objetivo de poner a punto el núcleo urbano ante la inminente celebración de sus fiestas patronales en honor a San Antonio, que se celebrarán esta semana. Los trabajos de carácter transversal se centran en la mejora estética, la seguridad vial y y el acondicionamiento de los espacios públicos que albergarán los festejos. Las tareas están siendo ejecutadas de forma coordinada por las áreas de obras y mantenimiento y de agricultura. Para comprobar la evolución de los trabajos, los ediles delegados de estas áreas, Juan Gutiérrez y Mariola Martínez, han realizado este lunes una visita en la que han comprobado el estado en el que están quedando las distintas zonas tras la intervención municipal. Desde la Concejalía de Obras y Mantenimiento se están ejecutando labores de pintura, revisión y refuerzo del alumbrado público, limpieza intensiva y tareas de parcheo sobre el firme de la vía pública para reparar los desperfectos existentes. Asimismo, se está procediendo al ensanche de uno de los principales accesos al anejo con el fin de facilitar la fluidez del tráfico y mejorar la seguridad de los peatones y conductores durante los días de mayor afluencia. Por su parte, la Concejalía de Agricultura se está encargando del desbroce y limpieza de los caminos rurales que conectan con el núcleo lobreño. Dentro de estas labores, destaca la intervención en la entrada del pueblo por la zona del río, donde se está retirando maleza acumulada. De igual modo, los operarios trabajan en la eliminación de los cañaverales y matorrales colindantes al recinto ferial, una medida que ayudará a garantizar la visibilidad y la seguridad de los asistentes a las fiestas de San Antonio.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
La tercera edición de la Graphy Fest ha arrancado oficialmente esta mañana en Salobreña, marcando un hito en la historia de este encuentro, ya que es la primera vez que se programa fuera de la capital granadina. Organizado por la Asociación de Profesionales de Imagen de Granada y Provincia, AGRAFI, el festival reúne durante dos jornadas, hoy y mañana, a fotógrafos, formadores y especialistas del sector procedentes de distintos puntos del país. El acto de apertura oficial, celebrado en el restaurante La Familia, ha estado presidido por la primera teniente de alcalde del Ayuntamiento y también edil de Turismo y Patrimonio, Mari Carmen Rodríguez Callejón, y la presidenta de AGRAFI, Rosas Patafora. La organización ha apostado este año por descentralizar la actividad y acercarla al conjunto de la provincia. La elección de Salobreña responde a su gran atractivo paisajístico, cultural y turístico, además de por su ubicación estratégica entre las provincias de Granada, Málaga y Almería. Durante la inauguración, la concejal de Turismo ha puesto en valor el impacto promocional que este evento tiene para la localidad, señalando que es un orgullo que medio centenar de profesionales de la fotografía participen en este encuentro y que conozcan los recursos y servicios turísticos del destino y los divulguen, además de todo lo que supone en cuanto a pernoctaciones y consumo en establecimientos de la villa. Es Mari Carmen Rodríguez Callejón.
Pues ha sido muy interesante porque nos permite promocionar a Salobreña más allá de lo que es nuestra propia villa, ya que son profesionales que vienen de toda España. Van a estar, ya empezaron ayer en la jornada de recepción y dos días más, hoy y mañana. Y bueno, ese encuentro han podido disfrutar ya de una visita guiada ayer en Salobreña, por lo tanto han conocido nuestro castillo, nuestro casco antiguo, y después estuvieron en la playa pues cenando en uno de los restaurantes. Estos días se van a mover por Salobreña y a la economía local, pues todo evento o actividad que se trae a Salobreña es un revulsivo económico y de promoción turística, por eso estamos muy contentos.
En las instalaciones del restaurante La Familia hay diversos stands donde los profesionales pueden conocer productos innovadores. En el plano formativo, el programa incluye ponencias especializadas impartidas por reconocidos profesionales del sector que intervendrán a lo largo de las dos jornadas. Entre ellos figuran las fotógrafas barcelonesas Las Meraki, especializadas en fotografía de recién nacidos, Jorge Blanco, responsable de la Escuela de Liderazgo y Coaching Centia, la fotógrafa sevillana Mari Guillén, que abordará las tendencias actuales en fotografía de bodas, Patricia Madrid, experta en gestión empresarial y marketing aplicado al negocio fotográfico, y también la sevillana Sonia Cañadas, que dedicará su ponencia a las estrategias para la campaña de Navidad. Además de estas sesiones teóricas, los participantes podrán asistir a diversas actividades prácticas que dinamizarán el encuentro. Entre ellas destaca una sesión fotográfica en la playa de Salobreña para aprovechar el entorno natural de la villa, así como diferentes encuentros de convivencia y una jornada dedicada en exclusiva a la planificación de las campañas navideñas, una de las épocas que concentra mayor actividad y facturación para los estudios fotográficos de todo el país. Se presenta la marca Eco Chiringuitos con el objetivo de llevar a estos establecimientos a los mayores estándares de calidad en consonancia con el compromiso ambiental, informa Manolo Guirado.
Buenas tardes, Sergio. Sí, los chiringuitos de la costa tropical afrontan un nuevo reto en materia de calidad con la implantación de la marca Eco Chiringuitos, orientada a transformar los establecimientos de playa en espacios más sostenibles, eficientes y comprometidos con el entorno. Más que una simple renovación de imagen, se plantea un cambio de modelo basado en la sostenibilidad ambiental, la calidad de los servicios y la diferenciación turística. La propuesta ha sido presentada esta mañana en un chiringuito de Calahonda por autoridades de la Comunidad de Municipios de la Costa, también de la Asociación de Chiringuitos y de la Diputación de Granada, quienes han dado a conocer los objetivos, así como su nueva imagen corporativa y campaña de promoción. El proyecto establece una hoja de ruta para que los chiringuitos incorporen medidas de eficiencia energética, fomenten la economía circular y reduzcan su impacto ambiental mediante acciones como la disminución del uso de plásticos, el reciclaje de residuos, aceites y vidrio, así como la colaboración en la limpieza y conservación de las playas. Además, los establecimientos adheridos compartirán una identidad visual común vinculada a la promoción turística de la costa tropical. Otro de los pilares del proyecto es la apuesta por los productos de proximidad y la gastronomía local. Los ecochiringuitos promoverán el consumo de alimentos de kilómetro cero, como frutos tropicales, pescados y mariscos de la costa granadina y productos hortofrutícolas de la comarca, contribuyendo así al desarrollo económico local. El objetivo final es consolidar a la costa tropical como un destino de turismo responsable, alineado con los principios de la economía azul y preparado para afrontar los retos derivados del cambio climático. Según el presidente de la Mancomunidad, Rafael Caballero, se trata de una iniciativa estratégica destinada a impulsar un modelo de turismo sostenible, innovador y comprometido con el litoral. Asegura que esta transición no supone únicamente una adaptación estética o técnica, sino un cambio de modelo que sitúa la sostenibilidad como eje vertebrador del desarrollo de más de 70 chiringuitos del litoral granadino. Es Rafael Caballero.
El Cochiringuito es el distintivo que nos separa de la competencia. Nos otorga un valor añadido que el turista actual, cada vez más concienciado con el medio ambiente, busca, valora y consume. Estamos, por tanto, dando un salto de calidad, estamos transformando nuestro modelo turístico para convertir las playas de la costa tropical en un referente indiscutible de turismo sostenible en todo el Mediterráneo. Queremos que los chiringuitos sigan siendo, como lo han sido siempre, el corazón y los grandes protagonistas de nuestras playas, pero ahora lo serán con el orgullo de lucir una marca que certifica que miran al futuro. Detrás de esa distinción, detrás de este distintivo que verán los turistas y ciudadanos, hay horas de formación, inversiones, mejoras tecnológicas, reducción de plásticos y un esfuerzo diario por parte de nuestro empresario de playa.
La coordinadora de Presidencia y Proyectos Estratégicos de Diputación de Granada, Mireya Castillo, ha destacado la colaboración del ente provincial para consolidar un modelo turístico más sostenible, innovador y respetuoso con el entorno. La escuchamos.
Trasladar el respaldo y el compromiso de la Diputación de Granada en iniciativas que, como este proyecto, contribuyen al desarrollo sostenible y a la modernización del sector turístico. La costa tropical constituye un enclave privilegiado, no solo por sus extraordinarios valores naturales y paisajísticos, sino también por su capacidad para generar actividad económica, empleo y oportunidades para nuestros municipios. Y precisamente por ello resulta fundamental impulsar modelos de desarrollo que permitan compatibilizar el crecimiento económico con la conservación de nuestros recursos naturales. Este proyecto representa un magnífico ejemplo de esa visión de futuro.
Los establecimientos con la marca Eco Chiringuitos asumirán un compromiso ambiental con el destino, promoviendo acciones relacionadas con la limpieza y el cuidado de las playas, la reducción de residuos, el reciclaje de aceites y vidrio, así como la disminución progresiva del uso de plásticos. El presidente de la Asociación de Chiringuitos y Empresarios de Playas, Francisco Trujillo, ha recordado que el colectivo llevaba tiempo detrás de este proyecto que, según ha destacado, permitirá exportar nuestras cualidades, nuestras bonanzas y que nuestros establecimientos sigan siendo punteros en la carrera por el turismo de calidad. Francisco Trujillo.
Nosotros estamos muy ilusionados con este proyecto, lo llevábamos buscando ya hace muchísimos años y gracias a la Diputación y a la Mancomunidad hemos encontrado el camino, la senda para seguirla y conseguir que las playas de la costa tropical y los establecimientos de playa sean establecimientos punteros donde se demuestre la calidad que atesora esta costa, la costa de Granada, Nosotros vamos a seguir trabajando, vamos a seguir haciendo un esfuerzo para conseguir que la costa tropical sea un referente de calidad. ¿De qué manera? Con proyectos como este. Nosotros tenemos que exportar nuestras cualidades, nuestra bonanza, y es una manera de que nuestros establecimientos sigan siendo punteros y no se queden atrasados en esta carrera por el turismo de calidad.
Con esta iniciativa, la Costa Tropical refuerza su compromiso con la conservación del ecosistema litoral y avanza hacia un modelo ejemplar de economía azul, basado en la sostenibilidad, la innovación y la valorización de los recursos locales. Un proyecto pionero que aspira a convertir a los ecochiringuitos de la Costa Tropical en una referencia para el conjunto del litoral español.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
El puerto de Motril y la Universidad de Granada han puesto en marcha una innovadora iniciativa científica con la instalación de una boya oceanográfica frente a la costa tropical en el mar de Alborán. El proyecto permitirá desarrollar un sistema de monitorización continua y a largo plazo de las condiciones oceanográficas de la zona, generando información de gran valor para la investigación, la gestión ambiental y la divulgación científica. La iniciativa surge del Grupo de Investigación de Ecología Global del Departamento de Ecología de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Granada, en colaboración con el Aula del Mar, Seimar, también de la universidad. El proyecto está dirigido por el profesor Rodrigo González y supone un importante avance en la observación marina del litoral mediterráneo andaluz. La boya permitirá obtener datos oceanográficos en tiempo real que contribuirán al estudio de fenómenos asociados al cambio climático, como las olas de calor, además de facilitar la calibración de sensores remotos, la validación de modelos oceanográficos y el seguimiento de la evolución de los ecosistemas marinos. Según explica el profesor del Departamento de Ecología de la Universidad de Granada y responsable del proyecto, esta iniciativa permite mejorar los modelos de predicción de las olas de calor, entre otros fenómenos meteorológicos. Además, al contar con sensores subsuperficiales y próximos al fondo marino, la boya aportará datos en tiempo real sobre la temperatura de toda la columna de agua. Es Rodrigo González.
Eso nos permite mejorar los modelos y esos modelos son los que terminan siendo útiles para predecir no solo olas de calor, sino otros fenómenos meteorológicos y también ser un insumo que se usa después para la conservación y tomar decisiones en base a datos reales, no solamente a pronósticos de un modelo. Eso es una. La otra es para validar imágenes satelitales también. Muchas veces lo que son los cambios de temperatura se utilizan satélites que miden la temperatura, pero el problema de los satélites es que miden la temperatura de los primeros milímetros de la capa de agua. Entonces, esta boya tenemos sensores subsuperficiales y más cerca del fondo, podemos tener una mejor idea de toda la estructura de la columna de agua, también en tiempo real. Y a medida que le vayamos agregando sensores, van a tener más aplicaciones.
El presidente de la Autoridad Portuaria de Motril, José García Fuentes, ha destacado que con esta iniciativa científica e innovadora se da un nuevo paso en el compromiso con el medio ambiente y con la economía azul sostenible compartido con la universidad. Así contribuyen a afrontar con mayores garantías los retos ambientales derivados del cambio climático y se sitúa a Motril como referente en la observación y conservación de los ecosistemas marinos del Mediterráneo Occidental. Es José García Fuentes.
Consiste en rasgos generales en la instalación de una boya en aguas del mar de Alborán que reporta datos sobre parámetros que nos ayudarán a conocer mucho mejor tanto el cambio climático como la evolución de los ecosistemas marinos, entre otros parámetros, mediante un sistema de monitorización en tiempo real de las condiciones oceanográficas de la zona, generando una información que lógicamente va a tener un gran valor científico para la investigación, la gestión ambiental y la divulgación de información.
Por su parte, el director del Aula del Mar de la Universidad de Granada, Julio de la Rosa, ha resaltado el carácter pionero de la actuación al señalar que se trata de la primera boya de estas características de la red Aqualink que se instala en Europa, con datos en abierto y accesibles para toda la ciudadanía. Uno de los principales valores de esta infraestructura es precisamente su apuesta por el conocimiento abierto. Todos los datos recopilados estarán disponibles de forma libre y gratuita para investigadores, administraciones públicas, entidades y ciudadanía, favoreciendo la colaboración científica y el acceso a información ambiental de calidad. Además de su utilidad para la investigación, la plataforma permitirá generar imágenes e información en tiempo real destinadas a actividades de divulgación científica y sensibilización ambiental, acercando el conocimiento del medio marino a la sociedad. La instalación de la boya ha sido posible gracias al trabajo desarrollado por el Aula del Mar, CEIMAR, que ha gestionado y financiado las autorizaciones administrativas necesarias, así como las operaciones submarinas para el fondeo y puesta en funcionamiento de la infraestructura. Y no dejamos el mar porque el Muñécar retira más de 150 kilos de residuos del entorno del Peñón del Santo en una limpieza de fondos marinos.
Al Muñécar se ha sumado a la gran limpieza nacional de fondos marinos impulsada por la Asociación Oceánidas y el proyecto Libera, logrando retirar más de 150 kilos de residuos del entorno del Peñón del Santo. La actuación, desarrollada con el apoyo del Ayuntamiento Sexitano, ha permitido extraer neumáticos de camión, restos de aparejos de pesca, hilos, anzuelos, plomos y otros materiales abandonados tanto en el fondo marino como en la franja litoral. La jornada fue organizada a nivel local por el Centro de Buceo Almuñécar y Lorbone, con la colaboración del Ayuntamiento y del Hotel Playa San Cristóbal. Dentro de una movilización que reunió simultáneamente a buceadores y voluntarios de distintos puntos de España para combatir la contaminación marina y concienciar sobre sus efectos en los ecosistemas costeros. El concejal de Parques y Jardines y Salud, Carlos Ferrón, valoró de forma positiva la iniciativa y destacó que la protección del litoral constituye una responsabilidad colectiva y una apuesta por conservar uno de los principales atractivos naturales del municipio. Los residuos recogidos fueron clasificados y pesados para su incorporación a la plataforma Marnova, una base de datos utilizada para el estudio científico de las basuras marinas, que permite analizar su origen, tipología y evolución en los ecosistemas costeros. Ferrón también agradeció la participación de los voluntarios y entidades colaboradoras, subrayando que la cooperación entre asociaciones, empresas, administraciones y ciudadanía resulta esencial para avanzar en la conservación del entorno natural y fomentar una mayor conciencia ambiental. Además del componente medioambiental, la jornada tuvo un carácter solidario, ya que la empresa Pescanova donará a la Federación Española de Bancos de Alimentos una cantidad de comida equivalente al peso total de los residuos retirados durante las limpiezas realizadas en todo el territorio nacional. La iniciativa forma parte de una campaña estatal que cada año moviliza a cientos de voluntarios para contribuir a la conservación de mares y costas y también visibilizar el impacto de los residuos sobre los ecosistemas marinos.
Redacción Costa.
Los centros educativos del Muñécar y la Herradura registran actualmente problemas de climatización en sus aulas debido a la obsolescencia de sus sistemas eléctricos, los cuales carecen de la potencia suficiente para soportar nuevos equipos de refrigeración. Esta situación técnica, según denuncia el PSOE sexitano, ha provocado que las máquinas de aire acondicionado recientemente adquiridas por los propios colegios no hayan podido ser instaladas y permanezcan embaladas en los almacenes de los centros o de las empresas proveedoras. Ante estos hechos, el PSOE ha denunciado públicamente la inoperancia del ayuntamiento, gobernado, dicen, por el Partido Popular. Según ha informado esta agrupación, tras mantener contactos con diversos centros educativos, el gobierno local se comprometió con las direcciones de los colegios durante el primer trimestre del curso 2025-2026 a renovar la infraestructura energética municipal. El objetivo del acuerdo era adecuar la potencia eléctrica para garantizar la climatización de cara a la primavera y el verano, un compromiso que, según el PSOE, el consistorio no ha ejecutado. El vicesecretario general del partido en Almuñécar, Josué Díaz, ha exigido explicaciones inmediatas al alcalde, Juan José Ruiz Joya, también al concejal de Educación, Alberto García Gilabert, criticando duramente la falta de previsión del Ejecutivo Municipal, ya que afirma, mientras el gobierno local del PP presume de remanentes y de buena gestión, la realidad es que los niños sufren calor en las aulas, malgastan el dinero de los impuestos en parcheos, fiestas y campañas de autobombo, ha criticado Josué Díaz, quien ha instado al equipo de gobierno a no echar balones fuera y a iniciar los trabajos de mejora de forma urgente con el fin de que las aulas estén debidamente climatizadas para el inicio del próximo curso en septiembre. Una parte del 97.984 agraciado este sábado con el primer premio del sorteo extraordinario de la Cruz Roja de la Lotería Nacional, dotado con 1.500.000 euros al número, se ha consignado en Motril. En concreto, se ha vendido en el despacho receptor ubicado en el Centro Comercial Alcampo, según ha informado Loterías y Apuestas del Estado en un comunicado. Por otra parte, la suerte ha tocado a las puertas en Albuñol a través del sorteo extraordinario de Cruz Roja, cuyo tercer premio ha recaído en el número 90.170, premiado con 15.000 euros en uno de los décimos vendidos. El número afortunado fue consignado en la administración de loterías número 1, el 13 Duende, donde se vendió el décimo premiado. Según ha trascendido, el boleto fue adquirido de forma automática por una de las peñas de la localidad, lo que ha multiplicado la expectación y la alegría entre vecinos y clientes habituales del establecimiento.
Radio Salobreña, Redacción Costa.
Lobres presenta sus fiestas de San Antonio, que celebrará del 11 al 14 de junio y que destacan por su carácter de participación, con decenas de vecinos implicados en la organización.
La Concejalía de Lobres ha desvelado hoy de manera oficial la programación de sus fiestas en honor a San Antonio, que se van a desarrollar desde el próximo jueves día 11 hasta el domingo 14 de junio. El anejo se prepara para vivir cuatro intensas jornadas donde la tradición, la devoción y el encuentro vecinal volverán a tomar sus calles a través de un completo e integrador abanico de actividades diseñadas para todas las edades. El concejal delegado del anejo, Nelson Ligero, ha manifestado su gran entusiasmo ante la llegada de estas fechas tan señaladas, remarcando la naturaleza abierta y el tejido social que impulsa el programa de festejos de este año, ya que una de sus principales características, ha señalado Ligero, es que están concebidas para que sean muy participativas, implicando a colectivos y vecinos en la organización con el apoyo fundamental de los mayordomos. Entre las incorporaciones este año cuentan con la Escuela de Gimnasia Rítmica, que protagonizará uno de los eventos programados. Asimismo, el responsable municipal ha querido reconocer públicamente el soporte incondicional de las empresas colaboradoras, de los vecinos y de manera muy especial de los mayordomos de Lobres, a quienes ha definido como el verdadero motor invisible de esta festividad, por cuidar minuciosamente cada detalle de la organización. Así ha hablado de ellos Nelson Ligero esta mañana en la Costa en Vivo de Radio Salobreña.
Tenemos al grupo de mayordomos muy nervioso preparando todas las cosas, y por otro lado pues ya se huele el ambiente festivo. Llevan ya pues bastantes días con escaleras poniendo todas las banderitas de todos los rincones del pueblo. Otra cosa que se encargan es de buscar la publicidad del libro, que gracias a esa publicidad también se financia parte de la fiesta, de pedir dinero voluntario entre todos los vecinos del pueblo, ¿no?, lo que llaman los sobres. Se encargan de comprar los regalitos que se les da a los niños, las piñatas, la bebida que se le da a la banda de música, el agasajo que se da el viernes después del traslado de San Antonio. O sea que hacen una excelente labor que hace que nuestras fiestas pues brillen. Es un trabajo que no se ve, pero que sin ese trabajo por la fiesta no serían lo que son.
Las fiestas arrancarán formalmente el jueves 11 de junio con un fuerte enfoque familiar e inclusivo. La jornada contará con el Día del Niño en el recinto ferial y la iniciativa solidaria Feria Sin Ruido, pensada para la inclusión de menores con trastorno del espectro autista. Además, se inaugurará la exposición fotográfica Al Fresco y se celebrará un gran pasacalles inaugural con charanga, mayorets y la corte de honor, que culminará con el encendido oficial del alumbrado y la verbena del dúo de calle. El viernes 12 por la tarde se celebrará la Santa Misa en la ermita de San Antonio, seguida del traslado del santo a la iglesia acompañado por la banda de Salobreña y un agasajo de bienvenida de los mayordomos. A la medianoche tendrá lugar el pregón, el chupinazo y el espectáculo de fuegos artificiales, dando paso a la orquesta Melodías y DJ La Hora. El sábado 13 de junio concentrará los actos centrales con el tradicional concierto de pasodobles y la feria de día en la Casa de la Cultura, que incluirá una comida popular amenizada por la charanga Grana Music. Por la tarde, las calles del pueblo acogerán la procesión de San Antonio y el Sagrado Corazón de Jesús, que culminará con una gran coetada y el baile a cargo de la Orquesta Vintage. Finalmente, el domingo día 14, clausurará las fiestas un pasacalles de Vespas, la carrera de cintas en bicicleta y el concurso de carricoches en la calle Noria. El broche de oro llegará a partir de las 7 de la tarde con la Escuela de Flamenco de Cristina Rosado y la gala fin de curso de la Escuela de Gimnasia Rítmica de Lobres, para terminar con la música en directo de La Gramola Humana y la traca final de fiestas.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
El Centro Andaluz de Almuñécar acogió el pasado sábado un emotivo homenaje a Miguel Ávila Padial, el primer alcalde de la democracia en la localidad sexitana. El acto reunió a familiares, amigos y antiguos compañeros de corporación, quienes destacaron su honradez y su papel decisivo en el desarrollo local. Durante el homenaje, el portavoz andalucista en el ayuntamiento, Juan Carlos Benavides, recordó que cuando Ávila Padial llegó a la alcaldía, Almuñécar tenía prácticamente todo por hacer, sentando las bases del municipio, dice, que hoy conocemos. La jornada contó con los versos del grupo Poetas Mar de Luna y las notas del joven guitarrista Ignacio González Aureoles. El acto sirvió también para reivindicar que se cumpla el acuerdo de pleno aprobado en junio de 2020, una resolución que establece que la Casa de la Cultura del municipio debe llevar el nombre de Miguel Ávila Padial. Nos metemos ya en la agenda que tenemos a nivel cultural en la costa granadina con varias alternativas en este sentido, tanto en Salobreña como en otras localidades de la costa. Para esta semana en la villa tenemos la clausura del cultural. El miércoles se inaugura la exposición de los trabajos de diferentes talleres en la biblioteca de la villa, que se va a prolongar hasta el viernes 19 y el jueves las diferentes actuaciones que se desarrollan en el anfiteatro Nilo Cruz. Será desde las 7:30 de la tarde. El viernes el espectáculo de la Escuela de Baile Flamenco Rosado por Tú Mirá. Será en este caso a las 21 horas en el auditorio Salobreñero. 5 euros es el precio de la entrada. El viernes tenemos la presentación del poemario y exposición pictórica El corazón de los espejos a las 7 de la tarde en la biblioteca de la villa. Y el sábado el espectáculo de David Navarro, No tengo remedio, un monólogo humorístico que tendrá lugar a las 8 de la tarde en el auditorio de la villa. Más actividades son las que nos propone en este caso Motril, por ejemplo, con la proyección del cineclub, la película española Yo no moriré de amor, tanto el miércoles como el viernes en el Centro Cultural de Caja Granada. Además, un concierto de película es el título de la actuación prevista para el miércoles a las 8:30 de la Coral Son de Caña y la Fundación Acoes. Será en el Teatro Calderón. Además, se ponen en marcha las fiestas del barrio de San Antonio este jueves. Se prolongan hasta el sábado. También hay una muestra del alumnado de la Escuela de Artes. Será en la Fábrica del Pilar este próximo jueves y se prolonga hasta el día sábado, pues con sesiones por la mañana y también por la tarde. Tenemos el Sugar Fest Motril, además, que también se desarrolla en la Azucarera del Pilar desde el jueves hasta el próximo domingo con diferentes eventos. Durante las tardes tenemos además el concierto benéfico de guitarra con motivo del cumpleaños de la reina Fabiola de Bélgica, este próximo jueves a las 8 de la tarde en Villa Astrida. Y más actividad, por ejemplo, la exposición Colores del Mundo que Educaya presenta desde este próximo viernes. Son las propuestas culturales que nos llegan desde Motril. Nos vamos también hasta Almuñécar, que como es habitual también nos trae una nutrida programación cultural, que por ejemplo para esta semana llega de la mano de Todo lo que no contabas, la presentación del libro de Antonio Lara Ramos a las 7:30 de la tarde en la Biblioteca Sexitana. Tenemos además Magic Dreams with Disney del Colegio Público La Santa Cruz, un teatro escolar que tendrá lugar a las 4 de la tarde en el auditorio de la Casa de la Cultura. Ya el sábado, el taller de teatro municipal presenta Siglo de Oro a las 8 en el auditorio de la Casa de la Cultura. Y también el sábado, Sexitanos en Ruta, Granada y el Emperador Carlos V. Es el título de esta actividad. Son las propuestas que para estos próximos días nos ofrecen en materia cultural los municipios de la costa tropical. Es momento ya de conocer el pronóstico del tiempo. Para mañana martes se esperan cielos poco nubosos o despejados en la provincia con intervalos de nubes bajas aquí en el litoral, nubosidad de evolución diurna en las sierras del interior, con temperaturas mínimas en ligero ascenso, máximas en descenso en el extremo oriental de la provincia, con pocos cambios en el resto, vientos flojos, variables con predominio de la componente este en el litoral. La máxima para mañana se sitúa en 27 grados, la mínima baja hasta los 19. Punto final para esta segunda edición de Redacción Costa. Nos reencontramos con las noticias ya mañana a partir de las 9 en primera hora. Los dejamos con todo jazz. Gracias por la atención.
Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.